Bien, buenas tardes. Aunque no funcione el sistema del vídeo, que ha funcionado en cualquier caso bien en las emisiones anteriores, bueno, pues vamos a hacer esta audioconferencia en torno al tema que aparecía hace un momento en pantalla, la municipalización Flavia de Hispania. Por tanto, no, nos trasladamos a un periodo comprendido entre finales del siglo I y comienzos del segundo, bueno, esencialmente finales del siglo I, desde el 70 después de Cristo, en que se produce el ascenso de Vespasiano al poder por el final de la guerra civil que precisamente caracterizábamos hace unos días, justo antes de Navidad, feliz año por cierto a todos, hasta el 96 después de Cristo, en que, bueno, pues se produce la muerte de Domiciano y ese periodo, pues bueno, de interregno que afecta a la transición hacia la época trajanea, ¿no? Precisamente en la última sesión que tuvimos antes de Navidad, en la que abordamos el periodo de Julio Claudio, habíamos dicho que la documentación, sobre todo epigráfica, con que nos había obsequiado la península ibérica, la Tabula Siarensis, el Senado Consulto de Neopison Padre, en fin, el Ius Jurandum Aritiense, en fin, una serie de documentos que citamos y otros que a lo mejor no nos detuvimos en citar, ponían de manifiesto cómo prácticamente desde época de Augusto la generalización del modelo romano de ciudad, bueno, pues había tenido un gran éxito en la península, pero las ciudades, bueno, pues todavía seguían funcionando a la manera, digamos, indígena, ¿no? Bueno, Vespasiano va a tomar una decisión muy discutida que ha generado, pues bueno, bastante bibliografía en los últimos años, ¿no? Que fue la de extender el derecho latino a la península ibérica. Hay una expresión en el libro tercero, libro tercero, capítulo tercero, párrafo 30 de la Historia Natural de Plinio, que dice precisamente eso, ¿no? El emperador Augusto Vespasiano extendió el derecho latino a toda Hispania, agitado por las tormentas del Estado. Bueno, ha habido toda una discusión de la que hay muchísima bibliografía. Bueno, pues yo mismo me ocupé de ese tema hace algunos años de manera monográfica en un título que os dejo, como siempre, para descarga, si queréis, libremente desde Academia Edu, aunque en fin es bastante más de lo que se os pide para la asignatura, pero bueno, las conclusiones pueden servir y lo he hecho también de manera, bueno, pues más breve, para estudios de carácter más regional, bueno, pues analizando qué implicó el derecho latino y cuáles fueron las consecuencias de ese derecho latino. En realidad, bueno, pues hay toda una discusión detrás sobre qué es el derecho latino, qué consecuencias tiene, etcétera, en la que no podemos entrar ahora, pero bueno, pues nos vamos a quedar con la communis opinio de la mayor parte de los autores, no sé exactamente cómo se alinea el manual, que es la de que la consecuencia del derecho latino extendido por Vespasiano fue la conversión en municipios de derecho latino, en esos llamados municipios flavios, de todas las ciudades que no eran ciudades privilegiadas, que no eran ni colonias ni municipios con anterioridad. Vespasiano, en ese sentido, lo que viene a hacer es, bueno, pues completar, por así decirlo, la labor municipalizadora que había desarrollado anteriormente Augusto y un poquito antes César, ¿no? Veíamos que César había sido sobre todo en la ulterior y que había sido Augusto fundamentalmente en la citerior. Bueno, pues ahora va a ser una municipalización universa Hispania. En ese artículo que os acabo de dejar, en el segundo enlace, tenéis un resumen un poquito más breve, que a lo mejor sí que aguanta una lectura breve, bueno, pues de por qué la extensión del derecho latino, las consecuencias que tuvo y los problemas también que tiene esta caracterización de qué supone la extensión del derecho latino. Hay también por ahí en el archivo de audios de la UNED, pues un audio, voy a ver si soy capaz de encontrarlo, ¿no?, sobre la municipalización Flavia de Hispania, que bueno, pues da un poco los parámetros fundamentales. Pero como estáis viendo en pantalla, ese fenómeno, quizá también porque nosotros hemos querido encontrarle una explicación, y bueno, pues no siempre es fácil. Bueno, pues ahí tenéis el audio de la municipalización Flavia de Hispania. Os lo dejo también. Esto es un programita de estos divulgativos de la UNED, que me parece que no es mucho lo que dura, y os lo voy a dejar también enlazado, ¿no? Estáis viendo en la diapositiva una síntesis de la guerra civil, tal como la explicábamos el otro día, y en la parte inferior una serie de ideales o de elementos que es importante tener en cuenta porque subrayan qué hay de novedoso en la dinastía Flavia y qué puede estar explicando la política Flavia en Hispania, que, como se demostraba en los títulos que os he dejado antes, fue bastante más allá de una política exclusivamente vinculada a la extensión del derecho latino. De hecho, no lo he dicho, pero nuestra fuente para saber que Vespasiano extiende el derecho latino a Hispania es Plinio. Plinio, como hemos dicho aquí en varias ocasiones, utiliza fuentes de época de Augusto, aunque él está escribiendo en época Flavia, precisamente. Él es procurador de Asturias y de Galicia, y suponemos que si hace esa glosa, esa actualización en la descripción que hace de Hispania, inspirada en los textos de la Formula Provinciarum y los textos de época de Agripa, pues es porque probablemente se da cuenta de que seguramente ese acontecimiento, pues bueno, va a cambiar realmente la política hispana, ¿no? Y si hace realmente esa actualización, es probablemente porque es consciente de que el lector sabrá interpretar que el estado de cosas que describe queda totalmente caducado si se tiene en cuenta ese fenómeno de la municipalización. Bueno, pues precisamente que Plinio lo hable o lo presente de esa manera es seguramente porque la política Flavia en Hispania es algo más que la municipalización. Lo que pasa es que hay distintos hallazgos epigráficos, sobre todo la ley irmitana, allá en los años 80, ahora se han cumplido 50 años de su publicación, pero también la ley Salpensana o la Lex Malacitana, que son conocidas desde el siglo XIX, pues bueno, han permitido poner de manifiesto bueno, pues todas las novedades y los intereses que, como consecuencia de la extensión del derecho latino, bueno, pues tuvo esta medida sobre las provincias hispanas. Pero como veis, en la extensión, o sea, la política Flavia en Hispania tiene bastante más que exclusivamente la extensión del derecho latino. Fijaros en primer término, ¿no? Los Flavios son una nueva dinastía, son la primera dinastía del Principado Romano que no está directamente emparentada con Augusto. Por tanto, esa novedad dinástica va a obligar en gran medida a los Flavios a buscar modos de gestionar el poder en los que esa legitimación pueda hacerse real. Es decir, va a haber una gran obsesión por la refundación del imperio, ¿no? De hecho, Vespasiano promulgará esa llamada Lex de Imperio Vespasiani, donde restaura muchos de los decretos de Galba y de Vitelio, y donde se entronca con Augusto. En los Flavios, fijaros cómo en el título de la diapositiva se dice que es un periodo de crisis política y a la vez de restauración ideológica, porque tienen que construir el principado de nuevo sobre la herencia Julio-Claudia, que en definitiva es la herencia augustea. De hecho, pues bueno, cuando Vespasiano entra en Roma, hay una serie de ideales, la Pax Augusta, la Victoria Augusta, la Eternitas Augusta, ¿no?, que se erigen en unos pedestales en el Quirinal y que son reediciones de grandes valores de la propaganda política augustea. Vespasiano también va a nombrar a sus hijos Tito y Domiciano Príncipes Juventutis, como había hecho Augusto con Cayo y Lucio César, y a partir de su muerte, esto Suetonio lo cuenta con bastante Graciano, pues bueno, Vespasiano, se diviniza e incluso es posible que incluya ya no solo el culto al emperador, a los divinizados, sino posiblemente también a los emperadores vivos. De hecho, uno de los elementos que mejor conocemos para Hispania en época Flavia es la gran reforma del culto imperial y el gran protagonismo que en este momento va a tener el culto imperial provincial. En el foro de Tárraco, pues se hace una gran plataforma con una gran cantidad de pedestales en honor de los flamines Provinciae Hispaniae Quiteriores, los flamines provinciales salientes, homenajes erigidos por la comarca, hemos de entender que al final de su mandato, y en esa plaza llamada la plaza de representación, pues se ve esa reforma del culto imperial. Bueno, precisamente, bueno, pues esta es una de las reformas importantes Flavias en la península, que en fin, guarda cierta relación con el derecho latino, pero solo desde el punto de vista de la contemporaneidad, no tiene nada que ver el derecho latino con el acceso o con la reforma del culto imperial. Sí que es cierto que si se extiende el derecho latino y un individuo puede recibir la ciudadanía romana si desempeña una magistratura municipal, pues bueno, también ese individuo va a poder promocionar políticamente y el punto de llegada para saltar de la administración local a la administración provincial va a ser el flaminado provincial, con lo cual también en realidad los dos elementos podemos decir que están en cierta medida también desde un punto de vista jurídico relativamente conectados. Veis en segundo lugar cómo bueno, pues Vespasiano se da cuenta de que la guerra civil que le ha llevado al poder, porque él nace pues como emperador de una proclamación militar, pues bueno, ha dividido al Senado en distintas facciones en las que, bueno, pues algunos han sido partidarios de Galba, otros han preferido a Otón, otros a Vitelio, y las clases senatoriales, como vimos para el caso de Galba y de Otón, han tenido bastante peso en la proclamación de unos u otros en esa guerra civil del llamado año de los cuatro emperadores, ¿no? Por eso el gran objetivo, y en esto también tiene peso lo que pase en la península ibérica, el gran objetivo de Vespasiano va a ser estimular, y en general de los Flavios, sobre todo de Vespasiano y de Tito, porque Domiciano es un poco la oveja negra de la dinastía Flavia, ¿no? En vano sufre Damnatio Memoriae, ¿no? Con las consecuencias que eso tiene también para la falta de documentación sobre ese periodo, ¿no? Esta medida de estimular la concordia en el Senado lleva a Vespasiano a hacer una nueva adelectio de senadores, es decir, una nueva cooptación de senadores para que se incorporen al Senado romano, ¿no? Bueno, y precisamente parece que Vespasiano mira de una manera muy clara a Occidente, ¿no? Hay quien considera que probablemente Vespasiano se fija en Hispania no solo por la extensión del derecho latino, sino porque busca una occidentalización. Él se ha proclamado emperador en Oriente y justo los que han sido sus rivales, Galba, Otón y Vitelio, lo han sido en Occidente. Entonces, en definitiva, lo que busca, en cierta medida, es, bueno, pues hacer descansar, Tácito lo dice en una cita que tenéis por ahí recogida en un artículo mío, hacer descansar el poder sobre los hombres, los homines novi procedentes de las provincias y de los municipios que en ese momento empiezan a tener una cierta importancia. Precisamente el auge de personajes como Trajano o como Adriano y las familias de las que proceden, bueno, pues no se puede explicar en definitiva si no es por esa política de adlectio y de incorporación al Senado de ese llamado partido o clan hispano que cada vez va a tener más importancia y había habido algunas cooptaciones en época augustea, pero sobre todo el gran clan de senadores hispanos, los Ulpi Traiani, etcétera, pues bueno, van a surgir a partir de época Flavia, como he dicho anteriormente. Además, precisamente por lo que he comentado antes, Vespasiano se da cuenta de que, bueno, pues en su ascenso al poder ha habido otros territorios no hispanos que han sido especial y no orientales que han sido especialmente importantes, ¿no? Entonces va a tratar de dar un protagonismo más o menos equiparado a todas las provincias, ¿no? Amparándose en esos homines novi, es decir, en individuos a los que llama al Senado, pero que no eran individuos de familias de tradición senatorial. Aborda también una nueva reglamentación del ordo ecuéster, el orden de los caballeros, practica una política de beneficia en la que la extensión del ius lati se convierte en un elemento fundamental y lleva a cabo toda una intervención, luego lo veremos de manera enumerativa, toda una intervención en materia fiscal, de gestión territorial, de gestión de los impuestos, de los terrenos, etcétera, por una razón que también se ha discutido mucho en la historiografía, y es la bancarrota neroniana, ¿no? Vespasiano no solo hereda el imperio después de una guerra civil, sino que además lo hereda absolutamente machacado desde el punto de vista económico. Entonces, bueno, hay algunos historiadores que dicen que Vespasiano tuvo como una gran obsesión por sacar dinero literalmente debajo de las piedras. Y eso veremos que en la península ibérica, en algunas medidas concretas que toma, pues bueno, se va a percibir, ¿no? Pero, además, antes de entrar exclusivamente en el tema del ius lati, bueno, pues en esto va a imitar a Augusto, y esta es una medida que también afecta a Hispania, y va a desmilitarizar los territorios provinciales, poniendo al ejército a desarrollar de nuevo tareas de carácter civil, ¿no? En la península ibérica esa desmilitarización es absoluta. Ya en época Julio Claudio habíamos visto que se habían ido desmilitarizando algunos espacios territoriales peninsulares, y ahora va a ser exclusivamente la Legio Séptima Gemina la que quede, y precisamente no porque haya que tener allí una fuerza militar por un problema con los cántabros o con las poblaciones del noroeste, como habíamos visto por el edicto del Bierzo, sino sencillamente porque en ese afán de Vespasiano de controlar los sectores estratégicos y productivos, interesaba mucho controlar las minas del noroeste. De hecho, precisamente en época de Vespasiano es cuando, lo sabemos por Plinio, salen, bueno, para las cifras nunca tengo memoria, ¿no?, pero no sé si son 30.000 libras de oro anuales directamente de ese distrito del noroeste. Y no solo está allí la Legio Séptima Gemina acantonada en León, sino que se coloca un procurador, un prefecto, el prefecto de Asturias y Galicia, que se configura como distrito específico para la gestión de todos esos riquezas de oro, fundamentalmente, que salen del noroeste. Otro acontecimiento, por tanto, que se inscribe en el ámbito de esas llamadas tradicionalmente reformas flavias de Hispania, ¿no? Hay un artículo de 1918 publicado en el Journal of Roman Studies, que veréis citado por doquier en cualquier cosa que consultéis de Flavios, ¿no?, que se llama The Flavian Reconstruction of Spain, ¿no?, la reconstrucción flavia de Hispania, ¿no? Reconstrucción, hoy se tiende a decir que más que reconstrucción fue una especie de, bueno, pues de completar la obra de Augusto y de César, pero sobre todo la de Augusto y los Julio Claudios, y de darle un sentido jurídico, ¿no? Bueno, y eso es precisamente lo que quiero explicar a continuación. ¿Qué es la extensión del derecho latino y qué es la municipalización flavia de Hispania, ¿no? Bien, bueno, primero hay que, ya hemos dicho cuál es la noticia. Plinio dice, literalmente, el emperador Augusto Vespasiano extiende el derecho latino a toda Hispania, iactatum procelis rei publicae, ¿no?, que había sido arrojado, prometido en las tormentas de la República, ¿no? Bueno, primero, ya hemos dicho que esa fuente es la fuente fundamental, porque es la que da en realidad la noticia, pero en auxilio de la investigación, eso se explica en el segundo artículo que os he dejado, viene una serie de inscripciones en las que determinados individuos agradecen al emperador el honor de haber recibido la ciudadanía romana y aparecen vinculados a la tribu Quirina, que es la tribu a la que se adscriben los ciudadanos de las nuevas comunidades promocionadas como consecuencia de la aplicación del derecho latino, y aparecen además desempeñando una magistratura. Esos pedestales, que fundamentalmente están en la Bética, los tenéis recogidos en cualquiera de los dos trabajos que os he citado, y también el manual entiendo que los citará. Lo que ponen de manifiesto es que en el momento, aunque insisto que sobre esto hay discusión, ¿eh? En el momento que se extiende el derecho latino, lo que se está queriendo decir es que las comunidades hispanas están perfectamente preparadas para funcionar a la romana. Lo que pasa es que lo que antes eran magistrados indígenas, ahora se llaman ediles, cuestores o censores, que son las magistraturas típicas del ordenamiento municipal, y que además, bueno, pues va a haber un reglamento anual electoral para que a esos individuos se les pueda elegir. Lógicamente, esto no fue fácil para todas las comunidades, y precisamente hay algunos documentos de época de Vespasiano, de época de Tito y de época de Domiciano que ponen de manifiesto los problemas que algunas comunidades debieron tener, ¿no? Pues bueno, en la adquisición, bueno, pues de las competencias típicas de la administración municipal. Me estoy refiriendo a la carta de Vespasiano a los saborenses, en la que los de Sabora escriben a Vespasiano para pedirle permiso para que les deje construir una nueva ciudad, porque ahora que ya son municipio, pues quieren tener una curia, quieren tener un edificio de espectáculos y vivían en un cerro en alto y ahora quieren construir sub nomine suo, es decir, con el nombre del emperador, un municipio Flavio, una ciudad en llano. Vespasiano les autoriza. Tenemos también la carta de Tito a los munigenses, en las que Tito responde a los de Munigua que le piden que les perdone una deuda que tienen contraída con un contratista de servicios públicos del recién promocionado municipio Flavio de Munigua, y Tito les dice que no, que solo les perdona los intereses de la deuda y que tienen que pagar al acreedor. Y un tercer documento es una carta final que cierra la Lex Irnitana, firmada por el emperador Domiciano, en la que Domiciano parece dar, creo que es del año 86, un puñetazo en la mesa y recordar a muchos hispanos que ahora que ya hay municipios, pues que se casen conforme a las articulaciones establecidas en la legislación municipal. Bueno, esos tres testimonios ya el profesor Dors planteó en los años 50, que estaban poniendo de manifiesto, hombre, que esto de la municipalización está muy bien, pero que para muchas comunidades que no fueron nunca grandes ciudades, pues no dejó de ser un pequeño regalo envenenado. Tendríamos, por tanto, por un lado, el derecho latino. En el momento que se extiende el derecho latino, tenga o no validez cívica o solo validez personal, sea un derecho de ciudades o un derecho de personas, que es algo sobre lo que los juristas alemanes todavía siguen discutiendo, bueno, pues implica que el individuo que abrace una magistratura, bueno, pues al término de la misma será ciudadano de Roma. Pasará a denominarse con los tria nomina, prenombre, nombre, filiación, tribu y cognomen. Los tria nomina son el prenombre, el nombre y el cognomen. Y a partir de ese momento, bueno, pues ya sus hijos también recibirán la ciudadanía romana y serán adscritos a la tribu quirina. Con lo cual, la proliferación de atribuciones a la Quirina Tribus en época Flavia es bastante notable y pone de manifiesto, pues bueno, cómo por doquier florecieron esos municipios flavios que tuvieron también ese cierto carácter propagandista. Como consecuencia de ello, en el momento en el que esas ciudades o esos individuos de la élite reciben el derecho latino, se está reconociendo que más o menos, con pequeños reajustes, funcionan a la romana y se convierten automáticamente en municipios que además harán gala, sobre todo en los momentos inmediatamente posteriores a la extensión del derecho latino y por tanto a la municipalización, harán gala de su condición oficial de municipios latinos, de municipia latina Flavia, con el adjetivo Flavio que se convierte en un elemento fundamental para que esas comunidades, bueno, se muestren al exterior como Flavias, ¿no? Bueno, y que eso en la epigrafía lo tenemos bastante bien atestiguado. Si tenéis curiosidad, podéis ver las tablas que aparecen en cualquiera de los dos trabajos que os he dejado anterior. Lógicamente, cuando surge municipio, es necesario una ley que articule ese modelo de gobierno municipal, que diga cuáles son las prerrogativas de los ediles, que diga quiénes son los decuriones, cuáles son sus obligaciones, qué relación hay entre la administración central, la administración provincial y la administración local, que son los tres niveles que de siempre Roma ha tenido, pero que en este momento se ponen en marcha de manera global en la península. Y en ese sentido, pues bueno, a lo que asistimos en este momento es a una emisión de una serie de leyes que, aunque, bueno, pues en realidad la mayor parte de ellas se han encontrado en la bética, la ilmitana, la malacitana, la salpensana, la vilonensis y algunos fragmentos que se conservan en el Museo de Sevilla, la ostiponensis, bueno, hay una lista también en las tablas de los materiales que os he dejado. Bueno, pues últimamente están apareciendo también algunos fragmentos. Hace poco dimos a conocer nosotros uno en el Facebook de Los Bañales que nos enseñó un vecino de Sofuentes con una alusión Vespasian que probablemente haga referencia a Vespasiano y que pudo ser un fragmento de ley municipal que llegó aquí al entorno de la aragonesa comarca de las Cinco Villas, ¿no? Eso es lo que en ocasiones ha llevado a algunos. El primero fue el profesor Stilov, pero también Julián González y el profesor Alfeldi, ya desaparecido, a plantear que la extensión del derecho latino se hizo como, o la municipalización de Hispania se hizo como en tres niveles. Un edicto por el que el emperador o el gobernador provincial extendió el derecho latino, un periodo quizá contemporáneo a la censura conjunta de Vespasiano y de Tito en el 72-73, en el que bueno, pues lo que se hizo fue verificar que esas comunidades en las que ya hay ciudadanos latinos desempeñando las magistraturas a la romana están preparadas para gestionar esos nuevos municipios, periodo del municipium, y un último momento, el periodo del Alex, en el que digamos que se da publicidad a una ley que se habría emitido con anterioridad, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos que consideran que el hecho de que solo algunas comunidades tengan leyes, pues es consecuencia de que quizá, bueno, pues este procedimiento falló y muchas comunidades no llegaron nunca a convertirse en municipios, y que en Hispania solo fueron municipios algunos de la Bética y en concreto aquellos que acabaron recibiendo ese decreto o esa carta de municipalidad que es la ley. Pero bueno, lo que está claro es que desde el momento en el que a un individuo se le nombra edil y se le elige como edil, pues tiene que haber una legislación, aunque no esté puesta por escrita y no se le dé publicidad, tiene que haber una legislación que explique cómo eso se hace, con lo cual esos tres niveles, bueno, pues prácticamente son contemporáneos, aunque evidentemente la documentación manifieste tres momentos: la extensión de la latinidad por la noticia de Plinio y esos pedestales de agradecimiento ob honore in civitatis romanae consecuta, es decir, por haber recibido la ciudadanía romana, la mención al Estatuto Municipal Flavio y, por último, la recepción de la ley, que, bueno, son pocos fragmentos, pero, bueno, no olvidemos un elemento que es fundamental: el bronce se funde y, bueno, reutilizar una piedra y conservar una inscripción en piedra que encontrar el bronce, que, como decía anteriormente, es perfectamente reciclable. Bien, ese es el gran cambio que supone la municipalización Flavia y el gran cambio que supone la dinastía Flavia en Hispania: la conversión de todas las ciudades que no eran antes colonias y municipios en virtud del derecho latino en municipios, ¿no? A partir de ese momento, a los miembros de la élite, probablemente a los mismos que venían gestionando a la manera indígena, no sabemos muy bien cómo, ¿no?, porque el hábito epigráfico todavía no estaba desarrollado, las comunidades indígenas acaban convirtiéndose ahora en ciudadanos romanos e iniciando una carrera municipal que en varias generaciones, o a veces en carreras fulgurantes, puede llevar al flaminado provincial y abrir la puerta a Lord Ecuestre, ¿no? El auge de los senadores hispanos en época de Trajano y Adriano no se debe solo a la cooptación al Senado hecha por Vespasiano de individuos hispanos, sino también a que progresivamente la promoción de estas familias de hispanienses beneficiadas por el derecho latino que están desempeñando funciones jurídicas en los municipios, bueno, pues ha surtido en cierta medida efecto, ¿no? Bien, este sería el cuadro esencial, pero hay algunos datos en la documentación epigráfica que, bueno, creo que es bueno señalar porque son reformas flavias bien documentadas que también ponen de manifiesto la incidencia de la política de la dinastía Flavia en Hispania. El derecho latino, la retirada de la Legio Séptima Gemina, perdón, de las legiones y el acantonamiento de la Legio Séptima Gemina en León, con el afán de controlar el noroeste. También es muy importante la política de fiscalización y de control del gasto, ¿no? Hay todo un conjunto bastante amplio de magistraturas relacionadas con el control de las cajas públicas que llevan fecha Flavia. Por ejemplo, el procurator Asturiae et Calaequiae, uno de los cuales es Plinio el Viejo. El procurator Montis Mariani, que es el responsable de la gestión de el tesoro en plata, o de la producción en plata, mejor dicho, del distrito de Cástulo y de Sierra Morena, que recordar Augusto había pasado, de hecho, a la Citerior pensando en Cástulo como un gran centro de producción argentífera. Hay también una, junto a las procuratelas, unas prefecturas, como por ejemplo la prefectura de la hora marítima, es decir, la policía guardacostas, que está documentada desde época Flavia en la zona layetana, es decir, en la costa entre Tárraco y Bárquino, ¿no? Bueno, todo eso que pone de manifiesto, pues que hay un interés de intervenir en esos sectores estratégicos. El comercio, el gran puerto de Tárraco, el puerto de Oyaso, por ejemplo, en el Cantábrico, se convierte en un centro fundamental. Hispania se revoluciona en época Flavia. Hay colegas arqueólogos que dicen que, bueno, en pocos momentos, quizá en época de Augusto, se construyó tanto como en época Flavia. La gente se reformaba las casas, hay muchos ciclos pictóricos, las ciudades se monumentalizan notablemente, y esa monumentalización es consecuencia de, bueno, ya somos municipio, ya somos una ciudad a la manera romana, pues ahora vamos a ponernos guapos, ¿no? Para que, bueno, pues de esa manera podamos, tener las disposiciones monumentales necesarias, aunque, como he dicho, el derecho latino es más de convalidación que otra cosa, las disposiciones materiales necesarias para poder funcionar como magistrados y con ese ordenamiento jurídico típicamente romano, ¿no? El problema es que, bueno, pues para muchas comunidades este modelo de gestión municipal, que explicaremos la semana que viene, bueno, pues se les debió indigestar, porque precisamente toda esa política de correspondencia que exhiben la epístola de Sabora, de Munigua y de Irni, la epístola final de la Lex Irmitana, donde está la sanción de la ley, ponen de manifiesto que quizá no fue fácil para estas comunidades, bueno, pues arreglarse conforme a estos nuevos modelos o estas nuevas exigencias de la administración municipal. A partir de ese momento se abre el periodo de Trajano, que para muchos autores, de hecho, en realidad es un periodo que, probablemente parte de ese auge que habitualmente se ha señalado para la época trajanea en materia de obras públicas sea más bien consecuencia de la dedicación o de la inauguración de muchas obras públicas de época Flavia que del propio auge de Trajano, que en cualquier caso también después del periodo de Nerva es en cierta medida un refundador. Pero esto lo veremos junto con la administración local y provincial en las clases que nos faltan.